El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una. Viernes 21 de febrero. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. El sorteo de la Liga de Campeones nos ha deparado bombazo. Habrá derbi, sí. Real Madrid y Atlético se verán las caras en los octavos de final de la Liga de Campeones. Primero en el Bernabéu, viene el 4, viene el 5 de marzo. Vuelta en el Metropolitano, viene el 11, viene el 12 de marzo. Partido de altísimo voltaje, mucho más con cómo está el ambiente con el asunto de los arbitrajes. Hasta la fecha, los blancos ganaron las 5 veces que se vieron las caras con los rojiblancos en Europa, 2 de ellas en la final. El resto de emparejamientos estos: Benfica-Barcelona, tuvo fortuna el Barça que eludió al Paris Saint-Germain. A los parisinos de Luis Enrique les ha correspondido el Liverpool, la ida en París. El Bayern Múnich contra el Bayer Leverkusen, el PSV contra el Arsenal, el Brujas contra el Aston Villa, el Borussia Dortmund contra el Lille y el Feyenoord contra el Inter. Ese es el resultado del sorteo de los octavos que acaba de celebrarse en Nyon. Enseguida vamos a estar con todas las reacciones y el resto de la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Siguen las reacciones a las acusaciones de presuntas agresiones sexuales vertidas por varias mujeres contra el cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero. Según el diario, Podemos supo de un episodio grave de acoso en 2016. La cúpula de la formación, sin embargo, asegura que fue en 2023 cuando recibieron dos quejas y actuaron apartando a Monedero, que era militante base, de los actos públicos. Así lo ha señalado la eurodiputada Irene Montero en Canal Red de Pablo Iglesias. Escuchamos también al portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, sobre lo que califica de hipocresía de Podemos.
Nosotras hemos actuado cuando hemos conocido los testimonios de las víctimas. Nosotras hemos actuado para garantizar que la organización es un lugar seguro y no para hacer frente a ningún escándalo mediático. Y hemos actuado también respetando la voluntad de las víctimas, que en todo momento nos transmitieron que no querían ser expuestas ni señaladas y que querían que se actuase en el ámbito interno.
La verdad que uno ya empieza a entender esa obsesión que desde Unidas Podemos tenían por tildar a todos los hombres como presuntos o como potenciales agresores sexuales.
En el informativo les vamos a hablar también de productos falsificados que han sido incautados por la Policía Municipal de Madrid, de Raquel Ruiz.
A lo largo del año pasado, Policía Municipal incautó más de 33.000 falsificaciones, fruto de diversas intervenciones y venta ambulante ilegal. Son en su mayoría productos textiles relacionados con el mundo del fútbol, bolsos y también material cosmético que se depositan hasta su destrucción en el almacén de la villa que hoy ha visitado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz. Ha felicitado a Policía Municipal por su trabajo contra la venta de estas falsificaciones.
Sí se ha reducido en las calles, pero sí estamos también decomisando más en algunos locales y en algunos pisos, y por lo tanto es donde ahora más se está centrando la Policía Municipal.
A lo largo del pasado año se llevaron a cabo 8.000 intervenciones, 200 de ellas con investigados y detenidos.
Y a las 2 nos haremos eco, además, de la denuncia de los trabajadores del aeropuerto de Barajas. Hablan de que allí pernoctan medio millar de personas que generan problemas de seguridad, portavoces sindicales.
Sobre todo las compañeras, en los turnos, sobre todo a partir de la noche, cuando se van al parking, se sienten agredidas, les han sacado navajas, les han robado, las violentan.
Los baños se usan para drogarse los politoxicómanos, que por desgracia también son muchos.
Y llega el fin de semana del Toro, las temperaturas se van a mantener altas para la época, eso sí, pierden unos grados, y también llega la lluvia esta tarde, se mantendrá mañana durante la primera mitad del día, ya para el domingo se espera que esté el cielo más o menos despejado.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, José Hoyo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con la letra pequeña, vamos ahora con lo más llamativo del día. Ya sabéis que tenemos bombazo en los octavos de final de la Liga de Campeones. Real Madrid, Atlético de Madrid. Tenemos derbi pues, la ida en el Bernabéu, la vuelta en el Metropolitano. Primera reacción, Emilio Butragueño, representante del Real Madrid en el sorteo en Nyon.
Pues sí, el sorteo determinado que nos enfrentemos al Atlético de Madrid. Nos conocemos muy bien, sabemos de la dificultad que vamos a tener en esta eliminatoria, pero al mismo tiempo todo el mundo sabe la ilusión con la que vivimos esta competición. El rendimiento del equipo contra el City fue extraordinario.
Enseguida escucharemos también al Cholo Simeone, que comparece ante los medios informativos. Al Barcelona se le ha quedado un camino muy amable. En octavos le toca al Benfica, la vuelta en Montjuic. En cuartos iría contra el ganador del Borussia Dortmund-Lille. Nunca podría medirse a Madrid o Atlético hasta la final. El Atlético emitió ayer un comunicado en el que asegura que nunca ha tenido ninguna relación profesional o comercial con Munuera Montero, como aseguraban algunas informaciones. En su cuenta de X lo califica de bulo, patraña o mentira. En lo estrictamente deportivo, sorteo aparte, mañana se miden al Valencia en Mestalla, sin Coque ni Barrios. Marcos Llorente jugará en el mediocentro, Azpilicueta se perfila como lateral izquierdo, los Ches están en descenso pero han ganado sus tres últimos partidos fuera de casa. El Cholo Simeone sobre el sorteo que le acaba de tocar el Real Madrid en los octavos.
Yo obviamente voy a responder a una pregunta sola, debido a que mañana jugamos con el Valencia, pero con respecto al partido que nos toca, partidazo y estamos preparados, así que eso es lo que me sale, partidazo y estamos preparados.
Partidazo y estamos preparados, dice el Cholo. El Real Madrid recibe el domingo al Girona. Los blancos han vuelto al trabajo esta mañana. Es baja segura Bellingham por sanción, lo que le dará espacio a Brahim. Apelación mantiene los dos partidos de sanción al británico. No ha estimado pues el recurso del Real Madrid. Tras su partidazo del miércoles, Mbappé estuvo ayer en su día libre en Francia, apoyando a los jugadores del Caen, colista de la segunda francesa, club del que es propietario. Partido con aroma europeo mañana en Vallecas. El Rayo sexto recibe al Villarreal quinto. De ganar se situaría a solo 3 puntos de esa quinta plaza. Siguen fuera Unai López, Camello y RDT por lesión. La gran racha de 9 partidos sin perder se rompió contra el Barcelona, así que toca levantarse. Íñigo Pérez, entrenador franjirrojo.
Cuando llevas tiempo sin perder y pierdes, te duele. No he visto brazos caídos porque los jugadores son las personas más honestas que hay consigo mismo. Cuando ellos saben que han estado bien ante un rival muy difícil, también podemos hablar de temas extradeportivos, pero debemos reconectarnos con la victoria. Creo que la liga está preciosa para todos y debemos intentarlo, sí.
El Getafe recibe el domingo 6:30 al Betis. Los azulones vienen con la autoestima por las nubes tras su triunfo en Girona, el cuarto consecutivo fuera de casa. Bordalás no podrá contar con Uche, sancionado, tampoco con Milla, que sigue lesionado. Europa sí, es posible, Bordalás.
¿Quiere usted echar la bronca a todos aquellos que dicen que el Getafe puede optar a Europa?
Esto es de broma, ¿no? Está claro que nuestro objetivo esta temporada es sumar los puntos para conseguir el objetivo de la permanencia. No pensamos en otra cosa que no sea eso.
El Leganés visita Noeta, visita la Real Sociedad, será el domingo a las 9. Vuelve Neyú tras cumplir sanción y es baja Munir, sancionado con 3 partidos. Los pepineros necesitan sumar tras haber arañado un solo punto en las 3 últimas jornadas. A esta hora está arrancando la rueda de prensa de su técnico Borja Jiménez, luego le escuchamos. Ecos de la sentencia del caso Rubiales. El juez consideró culpable al expresidente de un delito de agresión sexual, si bien solo le condenó con 10.800 euros de multa, además de impedirle comunicarse o acercarse a la víctima durante un año. Eso sí, le exoneró del delito de coacciones, como ocurrió con los otros 3 acusados. Rubiales anuncia que apelará y también Jennifer Hermoso. Opina Irene Paredes sobre la sentencia, la capitana de la selección española.
Lo que puedo decir es que me parece acertada la condena por agresión sexual. Lo que me parece algo llamativo o raro, me parece que no haya condena por las coacciones. A partir de ahí, poco más os puedo decir.
Hablando de la selección, España recibe a Bélgica en el campo del Levante desde las 7:45 de la tarde, primera jornada de la Liga de las Naciones. Se juega allí para ayudar a los damnificados por la Dana. Se donará la recaudación y antes del partido se desplegará una gran lona en el centro del campo con el mensaje «Jugamos por vosotros». Lo contaremos aquí en directo en Onda Madrid desde las 6:30 de la tarde. Baloncesto, la selección española cayó en Riga contra Letonia, 83-66, en un partido en el que Escariolo dio vuelo a los jóvenes. Debutó el base madridista Hugo Diego González, que jugó 18 minutos en los que anotó 11 puntos y capturó 6 rebotes. Así estaba el chico tras su estreno.
Marca un poco la vara, yo creo, del nivel internacional, sobre todo ahora en esta convocatoria a los jugadores más jóvenes como yo. El nivel de dureza que tenemos que poner. Me hubiera gustado que hubiera sido ganando, pero bueno, es otra experiencia que suma a la mochila. Muy contento por eso y ya sé.
Ya clasificados para el europeo, el domingo recibimos a Bélgica en León. Tenis, Carlos Alcaraz cayó en los cuartos de final del torneo de Doha frente al checo Lehecka, el número 25 del mundo. Carlos sufrió un apagón cuando ganaba 4-2 y 40-30 en la tercera y decisiva manga para acabar perdiéndola por 6-4. Carlitos descansará ahora para afrontar la gira norteamericana. Su siguiente torneo será el Master 1000 de Indian Wells, California, desde el 5 de marzo. Y atletismo, desde esta tarde y hasta el domingo, se disputa en Madrid el Campeonato de España en pista cubierta, determinante para configurar las listas de los atletas que acudirán al europeo y al mundial, también en pista cubierta, que se celebran durante el próximo mes de marzo. Gallur acogerá una prueba en la que participarán 524 atletas. El bombazo del día, Real Madrid Atlético de Madrid en los octavos de la Champions. Real Madrid y Atlético se van a ver, por tanto, las caras de nuevo en competición europea. Se vuelven a ver las caras Ancelotti y Simeone. Enfrentamiento número 27 entre los dos entrenadores. Más igualado no puede estar. 9 victorias para Carleto, 9 victorias para el Cholo, 8 empates. Es la sexta vez que se ven en Europa el Real Madrid y el Atlético de Madrid. En las 5 anteriores, el Real Madrid consiguió pasar. La primera vez en el 1959, la última en 2017. Hay aquí 2 finales que todos recordaréis. Las finales que se disputaron en 2014 y en 2016. La primera la ganó el Real Madrid 4-1 en la prórroga y la segunda la ganó en los penaltis. 2 arañazos en la autoestima seguramente de los rojiblancos que quieren sacársela rápidamente de encima. La verdad es que el partido va a llegar muy, muy, muy caliente, va a llegar muy embarrado, me temo, con toda la calentura que atravesamos en el asunto arbitral. ¿Y qué pasa a partir de ese momento? Madrid y Atlético, uno de los dos, estará en los cuartos de final. Lástima que no hayan tenido que verse las caras con los alemanes, porque estoy convencido que los dos podrían haber estado en los cuartos de final de la competición. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Y a partir de que el Madrid o el Atlético estén ya en cuartos de final, ¿qué pasa? ¿Qué siguiente rival tendría?
Pues a priori sería el Arsenal, porque saldría del duelo de octavos entre el PSV y el Arsenal, que obviamente es claramente favorito el Arsenal. Entonces se verían en unos cuartos frente al Arsenal. Eso sí, lo bueno es que se jugaría la vuelta en casa. Ya pase el Madrid o pase el Atleti, cualquiera de los dos jugaría la vuelta en casa frente al Arsenal. Y de pasar esa eliminatoria y meterse en una hipotética semifinal, ahí vendría probablemente lo más duro, porque seguramente el rival sería el Liverpool, o bueno, el PSG, si es capaz de apear al Liverpool, porque Brujas y Aston Villa a priori son menos favoritos. Y encima de enfrentarse al Liverpool o al PSG, la vuelta sería fuera de casa, por lo que camino más difícil imposible para los madrileños.
Caminos muy difíciles para Real Madrid y Atlético de Madrid, camino muy sencillo, entre comillas, el que les queda al Barcelona. Sorteo amable, le ha tocado el Benfica, y todavía lo que viene después también es amable para el equipo culé, ¿no?
Pues sí, ha sido muy amable porque le ha tocado el Benfica, ha librado al PSG, que asustaba bastante, y además los equipos que han quedado para ese lado a priori son menos fuertes, muchos, que los que han quedado para el otro lado. Entonces el Barça, como decimos, jugará frente al Benfica, encima recordemos que como quedó segundo jugará la vuelta en Montjuïc, y de clasificarse se enfrentaría o al Borussia Dortmund o al Lille. Eso sí, la vuelta la jugaría fuera en esos cuartos, y de pasar pues seguramente sería una hipotética semifinal contra el Bayern de Múnich, contra el Inter o contra el Leverkusen, pero como vemos a priori rivales de menor entidad como el Liverpool. Eso sí, los cuartos y las semis los jugaría la vuelta fuera el Barça.
Recordamos el resto de enfrentamientos, el resto de eliminatorias, Miguel.
Pues sí, tenemos ese París-Liverpool, que probablemente es uno de los partidos más interesantes, un Brujas-Aston Villa, ese PSV-Arsenal, el Feyenoord-Inter, el Bayern Leverkusen contra el Bayern de Múnich y ese, como decíamos, Dortmund-Lille.
Esos son los emparejamientos en este momento en los octavos de final de la Liga de Campeones. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Cómo se te ha quedado el cuerpo con el Real Madrid-Atlético de Madrid? Yo ya dije ayer, también lo dijo Nacho Aranda, Carlos Rodríguez, que no nos apetecía derbi en los octavos porque estábamos convencidos que los dos podían pasar a cuartos midiéndose a Bayer Leverkusen y al Bayern de Múnich. Y además el ambiente, francamente, está muy embarrado, ¿eh?
Sí, yo te lo he dicho en muchas ocasiones, que a mí en eliminatorias de Champions, en eliminatorias europeas, no quiero una eliminatoria de Copa del Rey. Y a mí no me ha gustado para nada el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Me da muchísima pereza el partido, pero bueno, lo que sí es verdad es que es un, y que va a ser un partidazo, evidentemente.
Vamos a empezar a escuchar las primeras reacciones. Emilio Butragueño, representante del Real Madrid en el sorteo en Nyon.
Pertenecen al pasado, ahora será otra eliminatoria distinta, son otros jugadores, con lo cual, bueno, algunos jugadores nuestros aún quedan, por supuesto, en el equipo, pero ellos tienen un gran equipo y tendremos que jugar muy, muy bien, con un rendimiento muy alto para poder clasificarnos.
Ese es Emilio Butragueño hablando del sorteo que se acaba de producir hace unos momentos. Recuperamos también la opinión del Cholo Simeone, que acaba de expresarla en la sala de prensa del Estadio Metropolitano. Ha hecho una pequeña concesión porque solo quería hablar del partido de Valencia de mañana.
Yo obviamente voy a responder a una pregunta sola, debido a que mañana jugamos con el Valencia. Pero con respecto al partido que nos toca, partidazo. Partidazo. Partidazo y estamos preparados. Así que eso es lo que me sale. Partidazo y estamos preparados.
Y en ese sorteo de Nyon, el representante del Atlético de Madrid era Carlos Bucero, uno de los miembros de la dirección deportiva del club. Opinión de Bucero, opinión del Atlético de Madrid sobre la eliminatoria del próximo mes de marzo.
Llegaremos de la mejor manera posible, afrontaremos primero el partido de ida y luego el de vuelta en casa, que sin duda sentimos que nos da un plus. Y es verdad que fuera hay mucho ruido, pero al final esto es mucho más sencillo. Es un partido, jugadores, cuerpo técnico y... Yo creo que esa tensión muchas veces también forma parte de un entorno que no es la realidad del fútbol, ¿no? Afrontamos al rival, no el escenario o la competición en la que nos enfrentamos a él. Preparamos el partido como preparamos el de mañana contra el Valencia y prepararemos los del Madrid. Los últimos enfrentamientos nos hemos enfrentado ya este año dos veces en Liga. No ha habido un vencedor, los dos partidos han terminado en empate. Y así afrontaremos estos dos también, los prepararemos de la mejor manera posible. Sé que Diego piensa partido a partido y los demás debemos hacerlo también.
Mucha igualdad, seguro que va a ser la nota predominante. Es verdad que el Atlético Bonilla tiene la asignatura perdiente de que al Madrid no le ha ganado en competición europea. Simeone le ha ganado ya en otras competiciones. Bueno, sí, le ganó una final de la Supercopa,
sí, de la
si no recuerdo mal,
de Europa, sí.
Pero no en la Champions, donde tiene esas dos espinas clavadas de las dos finales. Esa es la asignatura que le queda al Cholo, ¿eh?
Sí, evidentemente, esas dos finales. Creo recordar también un partido de octavos y un partido de cuartos, sí. También que fue eliminado el Atlético de Madrid por el Real Madrid. Esa es, evidentemente, la espina que tiene clavada el técnico rojiblanco con el Real Madrid. Se van a ver las caras ahora en octavos, veremos lo que sucede.
¿Crees que alguno de los dos llega mejor que el otro? ¿O la cosa está, para mí realmente llega muy, muy, muy igualado? Esto se va a definir en detalles, ¿eh?
Es verdad que llegan muy igualados, aunque...
Los resultados últimamente del Madrid han sido algo mejores, es verdad. Porque el Atlético
yo creo que son mucho mejores.
En la Liga han sido peores.
Sí, claro, en la Liga, el Atlético de Madrid, desde que perdió en Butarque, creo que ha sacado 6 puntos de 15 posibles.
Sí, ciertamente.
Y eso ha hecho que ahora mismo esté tercero en la clasificación. Es verdad que a un punto del Barcelona y del Real Madrid, pero que esté tercero. Se ha dejado muchos puntos en el camino, dos de ellos incluso en el Estadio Santiago Bernabéu. Pero yo creo que no va a tener nada que ver cómo llegue uno u otro en ese momento de la temporada al partido, porque creo que en los derbis, y aunque sea en Europa, tienen otra cosa especial.
Eso sí, al Atlético le llega la eliminatoria con un calendario enloquecido,
sí,
porque recordemos que si el Madrid tiene a la Real en Copa, que ya es un rival de entidad, es que el Atlético tiene al Barça y esto le pilla justo en medio.
Sí, sí. Mira, empieza el calendario mañana ante el Valencia fuera, el día 25 de febrero ante el Barcelona fuera, ante el Athletic de Bilbao el 1 de marzo en casa, ante el Real Madrid el 4 o el 5 de marzo fuera, ante el Getafe el día 9 de marzo fuera, ante el Real Madrid 11 o 12 de marzo en casa, ante el Barcelona el 16 de marzo en casa, ante el Español el 30 de marzo fuera y ante el Barcelona el 2 de abril en casa. Tú fíjate, tres partidos contra el Barcelona, dos partidos con el Real Madrid, que si nos retrotraemos hasta hace una semana, que va a jugar con el Real Madrid tres partidos en menos de un mes.
Calendario terrible también para el Real Madrid, lógicamente un poco más dulce, porque aun siendo la Real un buen equipo, obviamente no es de la dificultad del Barcelona, que está en un gran momento de forma. Vamos a buscar más opiniones. Buscamos opiniones sobre la gran noticia del día, el derbi en la Liga de Campeones, en los octavos de final. Rodrigo Marcial, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, José.
¿Cómo se te queda el cuerpo? Real Madrid Atlético.
Pues tremendo, ¿no? Yo creo que pilla este derbi de Liga de Campeones en un momento especialmente bueno para ambos equipos, ¿no? Y para la Ciudad de Madrid, pues volver a vivir este duelo de Copa de Europa significa muchísimo. Es verdad que los dos equipos que uno caiga en esta ronda, pues bueno, da una sensación, sobre todo para el caso del Atlético de Madrid, que hizo también los deberes en la primera fase, el cruce es tremendo, de muchísima calidad. Yo creo que vamos a ver dos partidos que también en medio van a tener la Copa del Rey, con el Atlético en el Barça y el Madrid con la Real, y un desgaste que el que salga perjudicado seguramente tenga un efecto dominó. Veremos en la Liga si lo positivo por no jugar en Europa, pero también en lo anímico de caer con el rival de toda la vida. Con lo cual, bueno, un cuadro que además, fíjate, que luego le podría dar con el PSV o el Arsenal, y al final en semis quién sabe si PSG o Liverpool, ¿no? Y evitar al Barça en todo ese trayecto.
¿Crees que alguno llega mejor que el otro? ¿La vuelta en el Metropolitano es una ventaja? ¿Cómo ves la eliminatoria?
Sí, yo creo que la vuelta es una ventaja para el Atlético de Madrid, en el caso de que el Madrid ha sufrido en el Metropolitano en los últimos tiempos y que ese efecto de remontada del Madrid en casa no lo va a tener. El Atlético se ganó el premio a jugar esa vuelta en su estadio. No creo que nadie llegue mejor que otro, la verdad. El Madrid está en periodo de ascenso y el Atleti está con una estabilidad total en este partido. Quizás podíamos poner un puntito más al Madrid después de lo demostrado con el City, pero cuando se ha medido a este tipo de rivales todavía lo tiene que demostrar. Esas bajas y esa recuperación de algunos jugadores, yo creo que sobre todo lo destacable que en el plano físico casi nunca se había visto a los dos equipos a este nivel tan juntos en una eliminatoria europea, ¿no?
Enfrentamiento número 27 entre Ancelotti y Simeone, con igualdad prácticamente absoluta. Una de las pocas asignaturas pendientes que le quedan al Cholo es derribar al Real Madrid en competición europea, que no lo ha conseguido todavía, que haya dos finales.
Sí, fíjate, y la forma, ¿no?, tan cruel en dos finales, en eliminatorias, también muy marcadas, como aquella en el regate de Benzema en el Calderón. Bueno, yo creo que es una cuestión de historia, ¿no?, para el Atlético, de quitarse ese lastre por fin en esta eliminatoria después de tantos intentos, y sería un impulso definitivo, yo creo que para el proyecto de Simeone, que ya está contrastado, pero que le daría una ambición y un orgullo más para que poder conseguir la ansiada Copa de Europa, con lo cual, bueno, tiene ese también atractivo y esa motivación para el Cholo. Así que, bueno, yo creo que sobre todo más igualado que en otras ocasiones, y con la sensación de que vamos a vivir duelos súper, súper intensos, tal y como está ahora mismo el contexto también de la Liga y todo lo que ha rodeado a muchas polémicas, ¿no?
Sobre eso te iba a preguntar, lo deportivo por un lado, pero luego cómo viene el asunto. Me temo mucho barro, ¿eh? Sí, con sí. El asunto arbitral, con todo lo que está ocurriendo últimamente. Al menor error arbitral en el partido de ida, esto se dispara, ¿eh?
Sí, totalmente. Es verdad que en Europa, bueno, el contexto no es tan tóxico como estamos viviendo en la Liga, donde se señalan a un montón de árbitros y donde se habla de la salud de la competición. En Europa, pues de momento no pasa, y ahí sí que, por ejemplo, Ancelotti ha hablado de que le gusta más ese tipo de arbitrajes, que arbitra a los mejores, pero todos sabemos que este partido y esta eliminatoria, a la mínima, yo creo que va a haber muchísima, muchísima tensión, con lo cual, bueno, esperemos que no sea demasiada y que se hable más de fútbol, porque los dos, insistimos, están en una forma sensacional, ¿no?
Ahora seguimos hablando del derbi, por supuesto, del Madrid-Atleti, pero tengo que preguntarte por las otras tres eliminatorias estrella, Benfica-Barça, y al Barça se le ha quedado un camino francamente bueno para llegar a la final, ¿eh?
Totalmente, fíjate, es verdad que el Benfica, bueno, ha sido la noche y el día, ¿no? El Benfica con el Atlético Madrid, por ejemplo, en esa goleada, y luego ha tenido muchos altibajos, pero la realidad es que le podía haber tocado un rival mucho más duro al Barça, y además luego saldrá del Borussia Dortmund frente al Lille, es decir, se podría plantar el Barça en unos cuartos con uno de esos dos equipos que están lejos de momento del nivel del Barça, aunque el Dortmund luego demuestra en Europa que lo hace bien, y al final, si nos ponemos en analizar en unas hipotéticas semis, podría salir, pues no sé, de un Bayern Múnich-Inter, donde, bueno, para una semifinal no sería del todo descabellado, teniendo en cuenta cómo está el Bayern, que no está bien, y que el Inter es un equipo que en estas eliminatorias pues suele fallar en los últimos tiempos, con lo cual para el equipo azulgrana yo creo que se le ha puesto un cuadro idóneo para soñar, ¿no?
Al PSG, que le ha tocado un calendario dificilísimo en la primera fase, le toca el Liverpool, y fíjate, para lo que le ha servido al Liverpool, ser primero en la fase primera.
Sí.
Le toca el PSG.
Totalmente, es un poco como el trabajo que ha hecho el Atlético de Madrid también, de clasificarse directo y cruzarse con el Madrid, pues un poco al Liverpool, que ha sido mucho más impecable si cabe en la fase de grupos. Y fíjate, te diría, José, que tú también sigues mucho al Liverpool, que ha bajado un poquito el nivel
sí.
en los últimos partidos, y el PSG lo ha subido.
Sí.
O sea, ahora mismo yo no pondría la mano en el fuego por el Liverpool en esta eliminatoria, creo que está muy, muy igualada y que incluso el PSG está demostrando... un crecimiento muy grande y poder plantarse en semifinales no sería nada descabellado, porque luego sería Vila o Brujas, bonito con Emery volviendo a jugar contra Liverpool o PSG, y a partir de ahí que Luis Enrique pueda también soñar con por fin quitarse ese lastre que es no ganar la Copa de Europa para el equipo de París, ¿no?
Y acabó con los dos grandes alemanes, primero contra segundo, Bayern Múnich, Bayer Leverkusen.
Pues fíjate que han tenido hace poco un enfrentamiento donde estuvo bien el Bayer Leverkusen. Yo creo que, a pesar de que en la clasificación el Bayern de Múnich está líder en Bundesliga, está demostrando más el equipo de Xabi Alonso. Con ciertos contrastes, como el partido contra el Atlético de Madrid o la final del año pasado con el Atalanta, pero no descartaríamos nada ver un Leverkusen avanzando también en esta ronda, y también el Bayern con esa presión, que no es nada buena jugar la final en casa, y que ya la perdió en su día, siendo muy favorito con aquel Chelsea, ¿no?
Agárrate los machos, que vienen curvas, Rodrigo, ¿eh?
Sí, sí. Curvas peligrosas. Va a haber un poquito de ruido, ¿no?
Rodrigo Marciel, un abrazo. Mil gracias.
Venga, hasta luego.
Ahora mismo tiene pinta de que el partido de ida que se jugará en el Bernabéu entre Real Madrid y Atlético será el miércoles 5 de marzo, porque el Real Madrid juega el domingo 2 de marzo en casa a las 4 y cuarto de la tarde. Frente al Betis, mientras que el Atlético de Madrid juega un día antes, el 1 de marzo, frente al Atleti de Bilbao en el Metropolitano. O sea que el partido en principio sería al miércoles 5 de marzo, con un poco más de descanso del Atlético de Madrid en este caso. ¿Qué opinan en el Bernabéu los madridistas? Nos vamos hasta los aledaños del Estadio Santiago Bernabéu. Cuéntanos, Carol.
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Aquí estamos en los aledaños del Bernabéu y estoy con Dani y con Carlos, dos aficionados que son de Almería, pero seguidores del Real Madrid. Arrancamos con Dani. Dani, ¿tú preferías derbi o querías ver a Xabi Alonso?
A Xabi Alonso, porque a mí me gustaría ver un jugador del Madrid enfrentarse contra el Madrid como entrenador.
Bueno, y ahora que ya sabemos que ha tocado el Atlético de Madrid, ¿qué piensas?
Hola, que tampoco está mal, la verdad, pero yo prefiero a Leverkusen por eso.
¿Sí?
Sí.
Vamos a ver, Carlos, ¿qué piensa?
Pues yo lo tenía claro desde el primer minuto. Pensaba que iba a tocar el Atleti y así ha sido. Porque siempre han sido los segundones de Madrid para mí y a Xabi Alonso le tengo respeto.
¿Y ves a tu equipo campeón de esa eliminatoria, el Real Madrid?
Siempre.
¿Por qué estás tan convencido?
Porque al Rey de Europa.
Bueno, pues aquí lo tenéis. De momento, mucha confianza entre los aficionados blancos y con ganas de que llegue ese derbi europeo.
Y ya tenemos también eliminatorias de los octavos de final de la Liga Europa, Real Sociedad Manchester United y Roma Athletic Club de Bilbao. Los equipos vascos solo podrían verse las caras en semifinales. La final, os recuerdo, se disputa este año en Bilbao. Real Sociedad Manchester United, Roma Athletic de Bilbao. Ya lo sabéis, os habéis incorporado tarde. Real Madrid, Atlético de Madrid, octavos de final de la Liga de Campeones. En un momento estamos ya con la Liga.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Qué tal va la reforma de tu casa?
Mal. Mi vecino quiere parar la obra porque dice que excede el ruido permitido y no es así. Está siendo imposible ponernos de acuerdo.
¿Conoces la Oficina de Mediación del Ayuntamiento de Madrid? Un servicio pionero para resolver conflictos en competencias municipales, efectivo en 8 de cada 10 casos. Entra en madrid.es/oficinamediación y alcanza un acuerdo. Ayuntamiento de Madrid.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche, El Toril con Julio Martínez, en Onda Madrid.
Mejora tu salud y tu vida con Espacio Orgánico, tu centro de alimentación 100% ecológica. Nos encuentras en Alcobendas y recientemente en Majadahonda, en el Centro Comercial Equinoccio. También puedes hacer la compra online en www.espacioorgánico.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y casi 30 minutos de la tarde, estáis en el partido de la una. El Atlético emitió ayer un comunicado en el que aseguraba que no ha tenido ninguna relación profesional con Munuera Montero, desmintiendo algunas informaciones que decían lo contrario. Y luego publicó un tuit que calificaba esas informaciones como un bulo e ironizaba con una nueva consulta a la Real Academia de la Lengua, buscando sinónimos: mentira, engaño, patraña, infundio, trola o bola. Ya sabéis, Munuera Montero, que es el árbitro que dirigió los Osasuna Real Madrid y que estaba en un conflicto de competencias que finalmente la Federación ha considerado que no existía. Mañana sábado, 6:30 en Mestalla, pita Busquets Ferrer. Está en el bar Iglesias Villanueva, que sale de la nevera porque estuvo en el bar de aquel Español Real Madrid. El Atlético ha trabajado esta mañana. Bonilla tiene las bajas de Coque y Pablo Barrios y durante toda la semana ha venido trabajando con Marcos Llorente en el medio centro.
Sí, y es donde va a actuar Marcos Llorente, en esa posición de medio centro, sin Coque y sin Barrios, con un déficit de jugadores en esa posición. Va a sacar al futbolista madrileño de ese lateral derecho donde venía actuando en los últimos partidos para ponerle junto
a Nahuel en la derecha,
en el centro del campo. Sí. El 11 yo creo que está claro porque es lo que viene realizando y con lo que viene trabajando Diego Pablo Simeone en los últimos días, con Oblak en portería, Nahuel, Lenormand, Lenglet, Azpilicueta y Lino en defensa, Juliano, De Paul, Llorente y Julián Álvarez en el centro del campo, con Griezmann en punta de ataque. Eso a la hora de defender. A la hora de atacar, evidentemente, Lino estará más en el medio del campo y Julián Álvarez será el acompañante de Antoine Griezmann en punta de ataque. Pero el 11 con el que está trabajando Diego Pablo Simeone en las últimas fechas es este que te digo y seguramente será el que mañana ponga en liza en Mestalla.
Lo decías tú antes, no es buena la racha del Atlético últimamente en Liga. Desde el 18 de enero en Butarque han sumado una victoria contra el Mallorca, tres empates contra Villarreal, Real Madrid, Celta y la derrota de Leganés, 6 puntos sobre 15. Pero es una jornada en la que puede pasar de todo. Puedes perder pie o puedes acabar incluso como líder. Recordemos Las Palmas, Barcelona, Real Madrid, Girona, los partidos de los dos rivales del Atlético.
Sí, evidentemente. Son jornadas en las que no te puedes despistar o no te puedes despistar mucho, porque si te pasa eso en dos o tres jornadas, dices adiós a la Liga sí o sí, porque a mí me da la sensación que Real Madrid y Barcelona no van a perder muchos puntos. Si tú te los dejas por el camino, pues habrás dicho adiós a la Liga. Pero ahora mismo, evidentemente, se confía y mucho en este Atlético de Madrid. Diego Pablo Simeone confía en los suyos. Y lo que me has preguntado anteriormente, ha hablado en rueda de prensa Diego Pablo Simeone. Y una de las preguntas que le han dicho y que le han hecho es sobre Marcos Llorente. ¿Qué ofrece más Marcos Llorente en la posición de mediocentro junto a Rodrigo De Paul en detrimento de Conor Gallagher? Pues esta era la opinión y la valoración de Diego Pablo Simeone.
Me parece una explicación más amplia. Conor es más un mediocampista más de llegada, de obviamente un buen trabajo en la mitad de la cancha, pero no un mediocentro más posicionado. En ese caso, Marco lo ha hecho, ni que hablar en el Madrid, ni que hablar en el Alavés, en algún pasaje cuando ha empezado con nosotros aquí. Y bueno, ya después se fue para otros lados donde lo hemos puesto. Pero interpretamos que es el que puede ayudarnos mañana en esa posición y bueno, empezará ahí seguramente él.
Me gustaría saber tu opinión de todo esto, lo que estamos viviendo en estas semanas, y si crees que ahora mismo los árbitros están más presionados que nunca a la hora de arbitrar ciertos partidos por todo lo que estamos viendo.
Yo digo que la verdad que en estos momentos no tengo lugar y espacio para pensar en otra cosa que es lo que nosotros tenemos que resolver. Tenemos creo que 7 partidos en el giro de 21 días. Y mi foco está puesto ahí, en mi energía de volcarla en lo que necesite el equipo, en cada partido que nos tengamos que jugar por delante. Y bueno, y ustedes ven, escuchan, o sea que no pregunten, ustedes ven todo.
¿Es el momento clave de la temporada? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está el equipo ante la que se viene?
Bueno, enfocarlo como lo hemos enfocado siempre. La verdad que hemos tenido la fortuna en muchas temporadas tener mucha cantidad de partidos importantes y bueno, esta es una más. Así que con tranquilidad, pensando en el partido de Valencia, sabiendo de que mejoró muchísimo a partir de la llegada de su entrenador, con mucho más intensidad, con mucho más juego asociativo, con un orden defensivo, ya sea con el sistema que utilice, pero con un trabajo colectivo diferencial que lo ha hecho crecer. Y bueno, esperemos llegar al partido donde creemos le podemos hacer daño.
Griezmann es jugador franquicia del Atlético de Madrid. Lleva 3 partidos, creo, sin marcar, y ya estamos diciendo que si Griezmann, ¿qué le pasa? Tú siempre dices que no tienes compromiso con nadie. Está Sorloth ahí detrás empujando. ¿Cómo manejas esta situación? Si te cuesta especialmente, si has hablado con el francés. Gracias.
Bueno, suelo hablar muchas veces con muchos de los chicos. Con Antoine hemos hablado también, como hablamos con otros. Y no cambio los comentarios que tengo con él. Es un jugador extraordinario. Un jugador diferencial, un jugador que nos hace tener un salto de calidad y claro, atraviesa partidos que no lo hace bien como tantos otros compañeros de él. Estará en mi lectura interpretar cómo es la gestión de su juego. Yo confío absolutamente en Griezmann.
¿Quién sufre más desgaste, la cabeza del entrenador o la cabeza de los jugadores cuando miran ese calendario?
La familia es lo que nos rodean. Nosotros no, porque estamos en al menos lo que nos gusta, pero lo que nos ven de al lado, por ahí no la pasan tan bien.
¿Qué pesa más, ahorrarse un viaje internacional dado ese calendario apretado o la presión psicológica de un derbi?
No lo valoro por ese lado, valoro porque hay un grandísimo rival, lo primero que me salió, partidazo, y estamos preparados.
Con ese Valencia, en 3 semanas hay 2 Barças, 2 Madrid, 1 Bilbao también, 3 competiciones.
Getafe.
Sí, Getafe también. Viéndote la cara, es verdad que los de fuera sufren, pero ¿qué se gestiona mejor? ¿La parte que tú tienes clara deportiva o todo lo que va a rodear este mes extradeportivo?
Mira, yo les cuento lo que siento. La verdad que uno cuando decide ser entrenador quiere lo mejor. Y busca enfrentar a los mejores rivales. Y busca estar en todas las competiciones compitiendo para estar cerca de llegar a los objetivos, que es ganar. Y nosotros estamos. Yo soy feliz con todo lo que está pasando.
Están en todas las competiciones, están vivos, y eso es mucho decir porque estamos prácticamente tocando ya muy cerquita el mes de marzo. ¿Qué más del Atlético, Bonilla?
Pues nada más, que viajan esta tarde a Valencia. Veremos si entra algún chaval del filial por las 2 bajas que tiene el conjunto del Atlético de Madrid, que mañana a las 6:30 juegan en Mestalla. Un campo que haya estado bien o menos bien el conjunto del Valencia no se le ha dado ni mucho menos bien al Atlético de Madrid en las últimas temporadas.
Bueno, no te creas, el año pasado perdió 3-0, sí. Derrota muy clara con doblete de Hugo Duro y un gol de Javi Guerra, pero ha sido la única derrota en las últimas 9 visitas. 4 empates, 4 victorias y la derrota del año pasado. En la primera vuelta 3-0 ganó aquí en el Metropolitano, pero ojo al Valencia, que se está jugando la permanencia y ha ganado sus 3 últimos partidos en casa contra Real Sociedad, Celta y Leganés. Está en zona de descenso, pero a un solo punto de la salvación. En el Real Madrid os cuento que juega contra el Girona el próximo domingo a las 4:15 de la tarde sin Bellingham, 2 partidos sancionados, ya sabéis. El Real Madrid recurrió ante apelación, pero apelación ha desestimado el recurso del equipo blanco y le ha mantenido los 2 partidos de sanción por la expulsión en Pamplona. Va a recurrir el equipo blanco ante el Tribunal Administrativo del Deporte. Lo que nos cuentan es que Valverde puede descansar, puede por primera vez en la temporada no estar en el once inicial, lleva 41 partidos sobre 41 posibles en el once titular Fede Valverde y que Lucas Vázquez podría volver al lateral derecho de la defensa. Ha entrenado bien esta mañana, entrenamiento de recuperación porque la gente está francamente muy tocada y Lucas podría volver al lateral derecho del equipo blanco. Fede Valverde podría iniciar el partido desde el banquillo. Y vamos con el Rayo, tenemos partido muy bonito mañana en Vallecas, 4:15, Pita García Verdura en el bar Figueroa Vázquez, duelo por Europa, el Villarreal quinto, 41 puntos, el Rayo sexto con 35, Miguel, esta mañana ha hablado Íñigo Pérez, el entrenador, sigue con las 3 bajas del último partido el Rayo para afrontar el partido.
Pues sí, sigue con las mismas bajas el Rayo porque Unai López aún no está disponible y obviamente Camello tiene para más tiempo. Johnny Montiel confirmaba a Íñigo que ha tenido una pequeña recaída y Raúl de Tomás pues que sigue sin fecha de retorno. Bueno, no sabemos ni siquiera si va a haber retorno directamente. Pero bueno, esta mañana ha hablado Íñigo, como bien dices, en rueda de prensa. Y el Rayo busca un poco resarcirse cuanto antes, aunque sigue sin pensar en Europa. Íñigo reconoce que otros 3 puntos les acercarían más a un rival como el Villarreal, que al fin y al cabo es un rival que pelea por Europa, precisamente.
La derrota del otro día nos, nos escuece. Entonces, bueno, queremos resarcirnos cuanto antes. El equipo que nos visita tiene características similares al Barcelona a nivel ofensivo. A la vista está que quieren engancharse a los puestos Champions y lo que eso supone a nivel de motivación. Pero hoy me parece bien que todo el mundo hable de Europa. Es real. Yo, todas las cosas que sean verdad, me parecen bien. Es enfocarlo de manera diferente. Serían otros 3 puntos que nos acercan en una jornada ya que está próximo al último tercio de campeonato a un rival como el Villarreal.
Vimos también, tras el polémico partido en Barcelona, que Íñigo no entró en esa polémica y no se mojó, no criticó al árbitro, digamos, y eso es un gesto que fue bastante aplaudido esta semana y tal, como que Íñigo no se metiera en este tema, y le preguntaban si prefería este tipo de halagos hacia su persona o los halagos hacia el equipo. Y de paso, el técnico rayista ha aprovechado también para analizar un poco todo el lío arbitral que hay últimamente.
Me gusta más recibir elogios respecto a cómo funciona el grupo. Me resulta extraño que se hable de o se elogie a un entrenador porque hable bien de los árbitros. El fútbol tiene momentos de mucha efervescencia en el que uno es difícil controlar y puede decir esta decisión de este árbitro ha sido injusta. Pero yo creo que hay líneas que son para mí inviables que podamos traspasar. Me parece excesivo lo que sucede, ¿no? Ya no solo nos quejamos en las ruedas de prensa, sino que creo que no son los canales adecuados, porque entonces entraríamos ya en otro tipo de guerras que creo que ensucian un poco este deporte.
Esperemos que no haya polémicas este finde en este partidazo entre dos equipos que han empezado el año muy similar, porque si nos fijamos, el Rayo lleva 13 puntos este año, en 2025, de 18 posibles. El Villarreal lleva 14-18 y ambos equipos solo han perdido un partido, así que veremos quién se lo lleva este sábado.
En la primera vuelta, empate a 1 allí en la Cerámica, goles de Ayoce y Álvaro García. El Getafe juega el domingo a las 6:30, recibe al Betis, pita Alberola Rojas en el Bar Martínez en Munuera. El Getafe, con la baja segura de Uche, viene de ganar en Girona 1-2 y ha alcanzado los 30 puntos, 7 por encima del descenso. El Betis es octavo con 32 puntos, o sea que si ganara, el Getafe superaría al conjunto bético. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, un partido muy importante en el que ya le han catalogado el nombre de Super Domingo Azulón, porque se espera un gran recibimiento de la afición del Getafe previo al partido en el Coliseum, así como que vaya el filial y las categorías inferiores del equipo. Un Getafe que sigue sin perder en Liga en este año 2025, 14 puntos de 18 posibles han sumado los de Bordalás. Son 13º, 7 por encima del descenso, y ojo, porque están a 5 puntos de Europa. Con esta victoria podrían superar al Betis, como tú bien has dicho, y estarían tan solo a 2 puntos del Rayo Vallecano, que es el equipo que marca los puestos europeos. Precisamente a Bordalás le han preguntado por el momento que vive el equipo azulón y por la posibilidad de que se lleve el entrenador del mes, al que ha sido nominado el técnico.
El equipo está bien, el equipo ha trabajado fenomenal. La verdad es que nos ha venido muy bien esta semana, una semana larga. La verdad es que estoy contento porque el equipo yo creo que llega en un buen momento. Y en cuanto a lo de la nominación, pues al final es el trabajo de todos, el esfuerzo de todos. Y bueno, es el trabajo del equipo sin duda y de todos, por supuesto.
Como tú bien has comentado, no podrá contar Bordalás para el encuentro con Milla, que continúa lesionado, aunque el técnico azulón ha contado en esa rueda de prensa que continúa trabajando y que se espera que en los próximos días pueda estar a la disposición del propio técnico, y con Uche, que vivía la quinta amarilla en Montilivi y por tanto no estará disponible para Bordalás, algo que puede abrir la puerta a Borja Mayoral, que a la titularidad, después de un gol que anotó en Girona, tempranero, aunque mejor vamos a ver qué opina su técnico sobre esta posible titularidad.
Borja viene trabajando bien con el equipo y, como os dije en su momento, bueno, pues Borja, tenemos que llevar unos plazos, ser coherentes en las decisiones que tomemos, porque bueno, lo que no queremos es que perderlo de nuevo, y lo estamos cuidando mucho, pero bueno, entra dentro de lo posible que pueda estar en el 11, al igual que otros compañeros.
Su rival, el Betis, como tú bien has dicho, octavo con 32 puntos, acude tras perder ayer por 0-1 ante el Gante en Conference League, y con las bajas reseñables de Lo Celso y de Marroca por lesión.
Esta mañana se entrenó Fornals, que podría tal vez entrar en la convocatoria. En la primera vuelta, 2-1 para el Betis, con doblete del ausente Lo Celso. Somebody once told me the world is Y para el domingo a las 9 tenemos un Real Sociedad Leganés en Anoeta. Pita Hernández Maeso, Díaz de Vera de Mera va a estar en el VAR. El Leganés está con 24, es un 1 por encima del descenso, y la Real tiene 31 y está a 4 de Europa. Estaba hablando hace un poquito tan solo Borja Jiménez, el entrenador del Lega. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y un partido importante que viene, bueno, después de esa desempate ante el Alavés, de una racha que se ha complicado un poquito el conjunto pepinero, con dos derrotas en la Liga con el Rayo y el Valencia, y con otra eliminación, la de la Copa del Rey del Real Madrid. Es decir, que se está dejando puntos importantes ante rivales directos como el Valencia y el Alavés. Además llega la Real Sociedad, un equipo que está realmente entonado, aunque bueno, a favor del Leganés está que el conjunto realista viene de jugar competición europea, y bueno, seguramente va a tener que hacer rotaciones el conjunto donostiarra, que además tiene bajas importantes como la de Zubeldia y la de Sujic. Lo que significa, o por lo que se refiere al Club Deportivo Leganés, recordamos la baja de Munir, le han caído 3 partidos de sanción después de su expulsión ante el conjunto vitoriano. Apelación le mantiene esos 3 partidos, y precisamente por ahí le han preguntado a Borja, ¿no?, si habla con los futbolistas como Munir o como Óscar Rodríguez, que tienen un pronto tan fuerte y que al final se autoexpulsan sin pensar en
Óscar
las consecuencias.
Estuvo 4 partidos.
Que pueden tener en ello, y dice que sí, que lo hace, que lo sigue haciendo, y más ahora en estos momentos donde las susceptibilidades están a flor de piel tanto en los jugadores como en los árbitros.
Bueno, pues estamos en ese momento también de tensión todo el mundo, y desde aquí pues lanzar una lanza a favor de los árbitros, pero todo el mundo está más irascible a la hora de manifestarse, más irascible a la hora de tomar decisiones, los futbolistas, o por lo menos en nuestro caso, porque ya lo estamos viendo, los árbitros, yo como entrenador, todo el mundo está un poco más sensible y le afectan más las cosas, y entonces la toma de decisiones por lo general es peor. Entonces, bueno, en este caso Munir está claro que se equivoca gravemente, es una baja más que sumamos a las que ya tenemos, y que él tiene que pagar ese peaje porque se equivocó.
Además ha hablado también de esa situación, un punto solo por encima del descenso, y bueno, pues él sigue tirando de historial, ¿no? Dice que no han estado nunca en posiciones de descenso, que saben manejarse en esas situaciones y que están convencidos de que van a sacar esa situación adelante.
Han pasado 24 semanas, todavía no hemos pisado descenso, somos muy positivos, creemos que lo vamos a conseguir con las dificultades que podamos tener de aquí al final, y estamos preparados para ello, y afrontamos el último tramo con muchísimas ganas y con el convencimiento de hacerlo.
Regresa tras la sanción de la semana pasada Neyu, y recordamos esa baja de Barisic, además de Munir, y Roberto López, partido especial para él, aunque no está siendo de la partida, que vuelve a Donosti.
Esta tarde empieza el camino de la selección española femenina de fútbol en la Liga de las Naciones 2025. Se va a medir a Bélgica en Valencia desde las 7:45. Lo contamos a las 6:30 aquí en Onda Madrid a través del 106, lugar especial donde se va a jugar el partido. Laura.
Sí, en la ciudad de Valencia, y bueno, pues con una connotación realmente especial, porque se ha elegido este lugar para que toda la recaudación vaya a los damnificados por la dana que sufríamos el pasado mes de octubre. Comienza la defensa del título. España es ganadora, o la última ganadora de esta Nation League. Va a tener como primer rival a Bélgica, después a Inglaterra y también a Portugal. Y precisamente belgas y portuguesas también serán rivales suyas en la próxima Eurocopa Suiza. Bueno, llega esta concentración y este partido tras conocerse esa sentencia por agresión sexual a Luis Rubiales. Y bueno, Montse Tomé hablaba ayer, le trataban de hablar mucho en la previa, ella quería centrarse en el fútbol, y dice que bueno, que por fin esto ha pasado y que por favor lo que quiere ahora es que se hable de sus futbolistas.
Pues tampoco han sido días sencillos. Sinceramente, dentro de ese tiempo, para mí y creo para las futbolistas también, la salvación es poder dedicarse a ver fútbol, ellas entrenar, yo verlas y todo el equipo igual. Vosotros pues podéis tener una sensación que es el ruido de lo que hay fuera y es entendible. Pero es que el equipo está tan centrado en jugar. Ahora mismo tenemos 23 futbolistas que han nacido para jugar al fútbol. Y lo que tienen ganas es de entrenar, de jugar, y ahí es donde tienen su cabeza.
Las bajas obligadas de Alexia Putellas y Patrick Guijarro no han acudido hasta convocatoria, y la gran novedad es la de la vuelta de Irene Paredes, que no jugaba desde los Juegos Olímpicos. España le tiene tomada la medida a Bélgica, 18 enfrentamientos, 11 victorias para las españolas, y además los dos últimos precedentes fue en la clasificación de la Eurocopa el año pasado, 2-0 y 0-7 para España.
Seguimos en Valencia, está compareciendo Carlos Corberán, el entrenador del Valencia, mañana ya sabéis, Valencia Atlético de Madrid. En este momento está hablando en rueda de prensa sobre el Cholo Simeone.
Lo primero, que la trayectoria de Simeone es una barbaridad, es una auténtica barbaridad. Si no recuerdo mal, son 13 años los que lleva, teniendo al Atlético de Madrid siempre en competición y compitiendo por lograr títulos y en una muy buena siempre posición clasificatoria en todas las competiciones por las que disputa. Y eso es muchísimo. Y luego encontrarte un entrenador con 13 años en el mismo club, eso es poco usual en el fútbol moderno. Y eso habla del gran trabajo, porque en 13 años dan para mucho. Para muchos momentos dulces y para muchos momentos complicados.
Hasta 17 entrenadores ha tenido mientras tanto el Valencia. Territorio Madrid al tanto. Primera Federación, jornada número 25. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy 8:30 tenemos un Atleti B, Villarreal B, Majadahonda.
Noveno con 33 puntos, décimo primero con 31. Igualadísimos los dos equipos que buscan pelear por estar entre los cinco primeros. Mañana sábado, a partir de las 8 de la tarde, Castilla-Alcorcón. Un encuentro más dramático para la agrupación deportiva Alcorcón, que necesita puntuar como sea.
Un descenso con 28 puntos.
Octavo, 33 puntos el Castilla, décimo sexto con 28 el Alcorcón. A pesar del último empate ante el Ceuta, la segunda parte ante el conjunto ceutí dejó buen sabor de boca a los pupilos de Pablo Álvarez, que quieren continuar en Valdebebas ante el Castilla.
En ese sentido, creo que los chicos están muy mentalizados. Venimos de hacer una muy buena segunda parte, creo, contra el Ceuta. Una pena esas ocasiones finales, sobre todo la de Rafa, que hizo el paradón Guille Vallejo, que no pudo acabar en gol y que hubiera supuesto el 1-0. Sí, el Castilla se fue al parón de Navidades en descenso. De estos 6 partidos de 2025 ha ganado 4 y ha empatado 2. En este 2025 está a un nivel muy, 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 muy alto.
Y para el domingo tenemos a las 12 de la mañana, por tanto lo ofrecemos en directo en Madrid al tanto, Fuenlabrada Intercity.
Un Intercity que en las últimas jornadas está demostrando que ha cambiado y que, por tanto, aunque sea el último, no va a ser un rival fácil para el conjunto del Club de Fútbol Fuenlabrada. Nogales hacía esta valoración del rival.
Y la verdad que estamos con muchas ganas de seguir preparando un partido que para nosotros es fundamental y la verdad que veo a los chicos con esa ambición, con esa hambre de demostrar que nuestro nivel real. Bueno, creo que es un equipo que desde el último cambio de entrenador no pinta mal. Es un equipo que hace cosas muy bien. Creo que tiene una identidad muy clara, creo que tiene una idea de juego muy clara, una estructura con dos delanteros que buscan constantemente, ya sea con balones en largo, ya sea con balones al pie, porque son dos jugadores que interpretan muy bien el juego de espaldas, son ganadores de duelos.
Todos los partidos de Primera Federación los contamos aquí en directo en Onda Madrid, comenzando por el de esta noche, que os contamos desde las 8:30, el Atleti B Villarreal B. En Segunda Federación, jornada 24, la jornada comienza mañana con el superlíder, el Guadalajara, que tiene 56 puntos y le saca 11 al segundo, al Talavera, y 13 al tercero, que es el Getafe B, enfrentándose a uno de los nuestros, el Unión Adarve.
Sí, primero y segundo van a tener rivales madrileños, en este caso el Guadalajara ante el Adarve. Guadalajara 56 puntos, primero, décimo segundo Adarve con 27, pero el espíritu de los lobos va a estar presente para intentar hacer la proeza. Se ha convertido esto en proeza, que es arrestarle algún punto al líder alcarreño. A las 6 de la tarde, Talavera-Sanse, el segundo ante el conjunto del Sanse. Sanlúcar, el técnico del equipo madrileño, comentaba, y lleva razón, que salvando al Guadalajara, lo que está haciendo el Guadalajara, el Talavera podría ser perfectamente líder de cualquiera de los otros grupos.
Si obviáramos a lo que está haciendo el Guadalajara, pues tiene unos números importantes, ¿no? No sé si sería líder en cualquier otro grupo. Los números son muy buenos, la temporada es muy buena, un rival que está en una dinámica buena desde que perdió con el Getafe allí en el Prado, ya no ha vuelto a perder, un equipo muy completo, con capacidad dentro de esa plantilla para variar perfiles, para buscar cosas, variar estructuras, un equipo muy bien trabajado por Vázquez. Y repito, lo importante creo que es en el momento que están.
Y el domingo por la mañana, en Madrid al tanto, tenéis hasta 5 partidos de los equipos madrileños de Segunda Federación.
El primero en abrir el fuego, el Getafe B, que se enfrentará ante el conjunto del Illescas en puestos de descenso. A las 12 del mediodía, Navalcarnero, Coria, más igualdad imposible. Los dos tienen 34 puntos y los dos miran hacia arriba. Bueno, según el míster del Navalcarnero, que tienen que mirar hacia arriba son los aficionados y ellos
Un plus es sobre todo para los aficionados, porque ellos tienen que tener la ilusión alta y eso es algo que nos van a transmitir. Por lo tanto, eso dará energía extra al equipo, que es lo importante en este caso, es el papel que tiene que cumplir la afición, que bueno, para eso es para lo que los necesitamos. Y nosotros dentro, el tema de la dinámica sí que es importante, el tema de la posición ahora mismo no. Hay que seguir ganando y lo que tenemos que hacer es ganar todos los días, ganar mucho, y cuando ganes mucho llegará un día en que mires y vamos a ver dónde estamos.
A las 12 del mediodía, Móstoles URJC con Quense. Si quieren continuar con el imposible, deben ganar al conjunto castellano. A partir de las 12, Moscardó, Rayo Majadahonda. Salama, jugador del Rayo Majadahonda, analizaba la última derrota de su equipo y cómo han estado esta semana.
No me preocupa cómo va el equipo. Al final creo que somos un equipo que hemos demostrado que sabemos competir en todos los campos y en todas las condiciones. Y creo que a veces pues un pasito atrás pueden ser dos pasitos adelante. Seguimos a 3 puntos de los playoffs. No hace tanto estábamos a 7-8 puntos, con lo cual nada, toca seguir y si vamos la semana que viene y ganamos en Moscardó, pues es posible que estemos en playoff, con lo cual queda mucho, son 11 partidos y vamos con la ilusión máxima. Seguir disfrutando del día a día, que creo que es uno de los secretos de este equipo, ¿no? Y eso se ve normalmente en el dinamismo del equipo, ¿no? En lo bien que jugamos al fútbol, en que los rivales nos tengan un respeto, ¿no? Entonces, nada, vamos a ir a Moscardó con muchísimas ganas, son un rival tremendamente duro, pero desde ya con ilusión y buscando los 3 puntos.
Otra final para el Real Madrid C será en Melilla ante el equipo de la Ciudad Autónoma. Carlos Rodríguez en Real Madrid Televisión, jugador del Real Madrid C, analizaba el partido.
El equipo viene trabajando muy bien toda la semana, con muchas ganas y mucha intensidad para preparar el partido del domingo contra el Melilla, sabiendo que va a ser un partido difícil y complicado, pero que con nuestras herramientas podemos vencer allí. Ellos van a poner mucha intensidad y muchas ganas y tenemos que igualar esa intensidad y esas ganas para sacar los 3 puntos. Muchas ganas y mucha actitud, sobre todo sabiendo que hemos trabajado la parte ofensiva como la defensiva.
Y en Tercera Federación, jornada 23, el domingo por la mañana, 2 partidazos, primero contra tercero y segundo contra quinto.
Partidos preciosos, a las 12 del mediodía los dos, Alcalá, Galapagar y Rayo Vallecano B, Cuc Villalba en ese derbi de filiales.
Buen programa el domingo, Poblador.
Gracias.
Baloncesto, España jugaba en Riga, en Letonia, no nos jugábamos nada porque ya estábamos clasificados, pero perdimos con cierta contundencia y debutó el madridista Hugo González.
Pues sí, la verdad que se notaba que era un partido sin trascendencia, se notó mucho la diferencia física, muchas pérdidas de la selección, poco ritmo y la verdad que Letonia fue muy superior durante todo el partido, gracias en parte a Rodion Skurux, que enchufó 28 puntos y fue un dolor de cabeza para los españoles. En España, como tú bien dices, debutó González y la verdad que para mí fue el mejor, 13 de valoración, el que más valoración se llevó de los españoles. Y firmó 11 puntos y 6 rebotes. Destacaba tras el partido que le sorprendía bastante la dureza con la que se juega en estos partidos europeos.
Bueno, marca un poco la vara, yo creo, del nivel internacional, sobre todo ahora en esta convocatoria a los jugadores más jóvenes como yo. El nivel de dureza que tenemos que poner. Me hubiera gustado que hubiera sido ganando, pero bueno, es otra experiencia que suma la mochila. Muy contento por eso y ya sé.
La selección aterriza hoy en España y se van directos a León, donde esta tarde entrenarán de cara al choque del domingo frente a Bélgica.
Y a las 3:05, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier? Por supuesto, mucho derbi europeo, claro.
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, muchísima Champions, pero también muchísima Liga. Vamos a analizar todos y cada uno de los detalles, que evidentemente son muchos, encierran un derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid para los octavos de final de la Champions, pero es que tenemos previa hoy de Liga, ¿eh? Con Simeone, con Bordalás, con Borja, con Íñigo en el Rayo Vallecano, muchísimos nombres propios y muchísimas intervenciones, entre las que vamos a hacer un hueco para la repercusión mundial, absolutamente mundial, que ha tenido el juicio contra Rubiales y esa sentencia final que no aborda las coacciones, pero sí la agresión sexual, con una mínima aportación económica, prácticamente podríamos decir. Todo eso a partir de las 3:05 en los deportes de Telemadrid. Les esperamos.
A las 3:05 en Telemadrid, atentos a la pantalla para ver la última hora del deporte. Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas. Esta tarde, desde las 6:30 por el 106, os contamos el España-Bélgica, partido de la selección española de fútbol femenino. Y desde las 7:30, 30 minutos, como es habitual, de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo. El partido de la una vuelve el lunes, fiel a su cita, a la 1:00 p.m. Buen fin de semana para todos. Adiós.